Criminales del Olimpo presenta Black Dahlia .0, episodio 4. Una calle llamada Caridad. El Biltmore Hotel, edificio diseñado y construido por los célebres Schultz y Weaver en tan solo 18 meses. El hotel fue inaugurado el 1 de octubre de 1923. Es una localización icónica plagada de simbolismo, el corazón del progreso en la ciudad de Los Ángeles, ese que latía fervientemente durante la primera mitad del siglo pasado. Numerosas personalidades se pasearon por sus fiestas, se deleitaron con su absenta y frescas margaritas y micheladas. El Hotel Biltmore está situado en el 506 de South Grand Avenue, una calle que, durante el siglo XIX, fue bautizada como Charity Street o como la calle de la Caridad. Dicha avenida era sinónimo de riqueza y comercio. Era una calle en la que reinaba la abundancia y la prosperidad, y no porque precisamente los vecinos viniesen de familias nobles, sino porque eran ciudadanos que, gracias a la decisión de emprender en tierras vírgenes y a su esfuerzo, habían sido capaces de apilar pequeñas pero consistentes fortunas. Se decía que, en la calle de la Caridad, el que más y el que menos siempre tenía algo. Los vecinos se ayudaban en sus peores momentos. La compasión y la colaboración formaban parte de la cultura de este barrio construido sobre su propio sudor y su sangre, sobre su valentía y su honor. La guinda del pastel, el Biltmore Hotel, una localización en la que tendrían lugar los principales estrenos y premiers de Hollywood. Un inmenso hotel con una sala de proyecciones donde los Oscars encontrarían su recoveco, por lo menos durante los primeros años de su existencia. Aún así, a pesar de la fama del lugar, ya entrando en los años 40, la calle Grand estaba transformándose poco a poco en un híbrido de gentes dispares. Este proceso culminó su metamorfosis convirtiendo el corazón de Downtown LA en un auténtico Frankenstein viviente en el que todo era posible. A medida que pasaron los años, esa zona se fue convirtiendo en lo que, posteriormente, se conocería como los preliminares de Skid Row, como la conexión principal de los barrios de vagabundos como San Pedro Street o Alameda. A pesar de todo ello, el Biltmore Hotel nunca perdió su glamour por completo, por lo menos en fama y apariencia. Y es que tal vez eso es lo que más nos concierne a nosotros, humanos insaciables y hambrientos de iconos y leyendas, ¿no creéis? Buenas noches a todos, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Black Dahlia .0. 9 de enero de 1947. El sol acaba de desaparecer por el horizonte. Unos desgastados neumáticos frenan repentinamente. En milésimas de segundo, el automóvil encuentra su lugar, uno de entre tantos a escasos metros del Biltmore Hotel. La puerta se abre, una mano tendida. Una mujer de cabellos más negros que las plumas de un cuervo se sirve de tal gentil ayuda. Elizabeth camina por la calle Grand, por la calle de la Caridad, mientras su brazo se apoya, formalmente, en el de un caballero que viste un traje de chaqueta en tonos verdáceos. La pareja llega por fin al lobby principal del hotel. Un distinguido y corpulento botones abre las puertas.
Red, no te preocupes, ya es suficiente, mi hermana estará aquí en cualquier momento, dice Elizabeth.
Robert, Red para los amigos, responde con inquietud.
Beth, tú sabes que eso a mí no me importa.
Pero Red, esto es un hotel.
Sí, pero nunca se sabe, hay mucho maleante. Una mujer como tú no debe andar sola, por lo menos en Downtown.
Elizabeth hace una pausa y se dirige a recepción. Red la sigue. La joven pregunta si una mujer llamada Virginia Short está registrada en ese mismo hotel. La recepcionista, de nariz picuda, se agacha, como sumergiéndose en las páginas del gran libro de registros. En cuestión de segundos, se alza y niega rotundamente con la cabeza.
No, nadie con ese nombre. Red pregunta, ¿estás segura de que es aquí?
Oh, por supuesto, tonto. ¿No ves que he quedado con ella para que vea este sitio? Fíjate qué grandeza. ¡Qué magia tiene este hotel! A lo mejor hasta nos encontramos con Marlon Brando y todo.
Dicen que viene muchísimo por aquí.
Elizabeth se retira el pañuelo del cuello. Red la invita a sentarse en uno de los booths de la barra principal, pero ella, en un principio, se muestra reticente.
Sí, sí, un momento, pero primero voy a hacer una llamada. Quiero asegurarme de que mi hermana ha hecho el check-in en el tren y todo está bien. Ahora vuelvo, ¿vale?
Ok, te espero aquí. ¿Te pido algo de beber?
Ella dice que no es necesario y con cara de circunstancia se mete en la cabina telefónica. Ahora examina la guía, pero sus ojos no buscan nombre alguno. Hacen como que escanean. Su cerebro se acelera. Su mano enfundada en un guante blanco descuelga el celular.
La joven hace como si marcase un número.
Buenas noches. Llamaba para...
Mientras Elizabeth mantiene el auricular pegado a su oreja, sus brillantes ojos azules se dirigen al hombre que espera en la mesa.
Ella continúa hablando al aire. Red la observa desde la distancia. Ahora la mujer cuelga, recoge sus bolsas y camina en dirección al booth donde Red la espera.
Al final todo estaba bien. Mi hermana está en camino y está a punto de llegar, así que supongo que en unos minutos ya...
Bueno, estupendo, responde Red. ¿Entonces podemos pedir algo o qué?
No es necesario. De verdad, Red,
¿en serio?
¿De verdad que no es necesario? ¿Que ya has hecho demasiado por mí?
Pero tú sabes que no me cuesta nada, que me encanta estar contigo. Además, así conozco a alguien de tu familia.
Elizabeth comienza a buscar en el interior de su bolso.
¿Has perdido algo?
¿Estás bien?
Dice Red.
Ella asiente. Acto seguido se quita su precioso abrigo largo de color beige y descubre así un vestido negro con pequeños encajes. Curiosamente, se deja los guantes puestos. Los ojos de Red no pueden evitar fijarse en ella.
Me apetece una soda.
Camarero, dice Red,
una soda para la señorita y café para mí, por favor.
Los dos ahora se miran en silencio. Red depara su atención en una gran familia que desfila en fila india y se dirige al ascensor mientras tres botones y dos niñeras les siguen con carritos de maletas. La madre sujeta a un recién nacido, pero su tipo es propio de una modelo. Viste ropa de marca en tonos rosados y toma el brazo de su marido mientras cuenta sus polluelos que ahora se meten en el ascensor.
¿Cuántos hermanos tienes? Pregunta Red.
Cuatro.
¡Válgame el cielo!
Red vuelve a dirigir su mirada hacia la adinerada familia numerosa que desaparece en el lobby.
Siempre quise una familia así. Pero solo así, ¿eh? Que, madre mía, qué vida.
Elizabeth abre su polvera.
Ah, sí.
Tras una pausa, Red insiste.
Bueno, ¿quién no querría eso?
Betty cubre sus poros y sus bolsas debajo de los ojos, se empolva la frente y los recovecos por debajo de los párpados. Red se enciende un cigarro y ofrece su rostro más entrañable.
¿Tú no?
Pues mira, creo que tengo muchas otras cosas en las que centrarme en este momento, la verdad.
A mí me encantaría, pero primero tengo que tener una vida ordenada y consolidada, en condiciones.
Bueno, claro, a mí también me gustaría eso, pero las cosas pues no nos llegan así muchas veces, ¿no?
En el rostro de la joven se forma una mueca de incomodidad y amargura.
¿Podemos dejar de hablar de esto ya, por favor?
Red deja su taza de vuelta en el plato. Trata de mantenerse impasible.
Elizabeth es su elixir, es el albergue de sus fantasías. No le gustaría estropear esta inolvidable velada con su acompañante. Simplemente pega otra calada a su cigarrillo y se queda pensativo.
¿Qué? Pregunta ella.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué quieres, hablar de niños? Si es que nos conocemos de hace 2 días. ¿Estás en delirio o qué?
Te conozco de hace tan solo 1 mes. Te he visto 4 veces en mi vida.
Beth, nos hemos visto más veces, ¿eh? Y además eso no importa y lo sabes.
Ahora él toma sus manos.
Betty, no vale la pena ponerse así por esto, de verdad. Sé que no has tenido un buen mes. No hemos tenido un buen mes ninguno de nosotros.
Y sé que ver a tu familia te pone nerviosa, pero...
Beth encuentra alivio en la soda que ahora toma y saborea. Siente las plantas de sus pies en contacto con el suelo. Un suelo completamente liso de mármol de colores.
A pesar de todo, siente el frío en sus pies, un frío que penetra por esas desgastadas tapas de tacón que se esconden tras la aparente piel negra de una calidad inigualable. Esos zapatos eran los únicos que tenía, era el único par que le quedaba. Por un momento se siente como encapsulada en el tiempo, como en otra dimensión. Disculpa, Red, perdóname, es que... sé que nunca te he contado nada, pero tuve un aborto no hace mucho tiempo y estos temas es que me revuelven muchísimo ahora mismo. No te puedo explicar más. ¿Qué? No tenía ni idea. ¿Pero por qué no me lo dijiste ayer? Bueno, pues ya te lo digo ahora. No me apetece pensar en esas cosas. Elizabeth cubre su rostro. Su expresión se oscurece. Un inquieto suspiro se escapa por sus labios. Red le pregunta si está bien, pero ella no oculta su sentimiento, simplemente le pone otro nombre más y esta se explica brevemente de nuevo. El compañero asiente y comprende. Red ya podía intuir que Betty se sentía abatida y realmente no le apetecía hablar con nadie. Sus labios se zambullen en un aromático café colombiano, ese fresco de importación directa a California. Acto seguido se enciende un cigarrillo. El reloj marca las 6:00. Curiosos personajes pasan sus horas en el lobby y las salas laterales de la entrada del hotel. Muchos son viajeros. Otros tratan el hotel como un bar más por el que pasearse y echar la tarde. Algunos son militares. Era bastante común, de hecho, que hombres en suspensión temporal de servicio o veteranos pasasen varios días en el Biltmore. El hotel tenía una oferta especial para los miembros del servicio militar. Por otra parte, en las zonas más oscuras de cada habitáculo podíamos encontrarnos a hustlers, a buscavidas, gentes que estaban esperando la hora punta o la señal adecuada para atravesar puertas secretas y disfrutar del bourbon más dulce, de las mujeres más hermosas y de horas interminables en mesas de blackjack, póker y ruletas. La noche estaba a punto de comenzar en el Biltmore Hotel. Las agujas del reloj central siguen su trayectoria lentamente. Ya marcan las 6:30. Red se muestra irritado e incluso podemos notar un gesto de preocupación. Sus ojos vuelven a buscar los de Elizabeth. Toma sus manos, que continúan ocultas bajo sus lisos guantes de algodón blancos. Betty, yo a ti te gusto, ¿verdad? Ella sonríe.
Pues claro, bobo.
¿Cómo no me vas a gustar?
Bueno, de otra forma, quiero decir.
Él ahora besa su mano, se acerca más y más a ella.
¡Ay, Red, no lo estropees!
¿Estropear qué? Susurra en su oído. Elizabeth se aparta. Él hace una pausa, se retira.
Es cierto, dice.
Se levanta y se pone el sombrero.
Me encantaría conocerla, pero temo que ya es tarde y mañana tengo que ir a trabajar ya, así que... Mira, me da lástima no poderla ver, pero he pasado los mejores días de mi vida contigo, Betty.
Yo también, Red. Muchísimas gracias, de verdad, me has sacado de un apuro, no sé cómo agradecértelo. Te pagaré de vuelta tan pronto como me den mi primer cheque en Chicago.
¿Pero por qué te tienes que marchar, Betty? Pregunta Red, mientras se incorpora a su lado e intenta quitarle uno de los guantes.
Ella se mantiene cercana, pero aparta su mano.
¡Ay, mira que eres un amor! Pero es que ya te lo he explicado varias veces. Aquí no me están yendo las cosas como me gustaría. He ido audición tras audición, nadie me contrata. Hollywood está ya demasiado saturado. Es una ciudad hecha a mi medida, sí, y me encanta. Vivo sin alergias, con gente de todo tipo de culturas, muchísimas ideas, artistas por todos lados. Yo soy un artista y lo necesito. Necesito todo esto y lo sé. Esto realmente es el paraíso. Pero En este punto de mi vida es que no debo estar aquí, lo sé, Red, de verdad. Creo que todavía soy joven, que necesito bobinas, experiencia. Y en una ciudad como Chicago, es que ahora se hacen todos los photobooks ahí. Muchísima publicidad. Casi todos los catálogos de moda, belleza, todo se hace ahí. Solo sé que tengo que probar. Y si no lo hago ahora, nunca lo sabré. Pero no te volveré a ver. Red, no seas bobo, voy a volver. No, te olvidarás de mí. Te escribiré a menudo. Pero puedo ir contigo. Empezar ahí una vida juntos, Betty. Deja que deje todo dispuesto. Tengo que cerrar unos asuntos y en una semana nos vamos, si quieres. No, Red, no. Necesito mi espacio, necesito centrarme en mi carrera. Si es que después cuando me vaya bien allí, pues podré volver a LA y la situación será distinta, ya verás. Venga, anda. Tontorrón, que no me voy, que es un hasta luego.
Red saca su cartera del abrigo y paga la cuenta.
Igual esto es lo mejor. Disculpa, Beth. Discúlpame, perdóname, de verdad. Oh, Red. No hay nada que perdonar.
La pareja hace una pausa. Están los dos, frente a frente. Son las 6:35 de la tarde.
De verdad, me tengo que ir.
El apuesto hombre se levanta y se pone el abrigo. ¡Red! Ahora el caballero claramente se abre más hacia ella. Se acerca precipitadamente a la joven.
Dime, Betty. ¿Me podrías dejar algo de dinero? Es que me quedan solo un par de dólares y la verdad es que no quiero que mi hermana se preocupe por mí. Habla mucho con mi madre, ¿sabes? Demasiado y...
Ay, no hay problema, querida. El hombre saca un pequeño fajo de billetes de su bolsillo. Cuenta 5, 10, 15, 20...
No te puedo dar más, lo siento.
Betty observa el resplandeciente dinero en contraste con sus guantes blancos.
Muchísimas gracias, Red. Esto te lo voy a devolver, no te preocupes, te lo juro.
Red se enciende un cigarrillo, coloca su sombrero de lado y cubre su cuello.
Seguro que sí. Cuídate mucho, Betty.
Y no cambies nunca. La silueta del acompañante de la Dalia Negra se aleja entre la multitud. El rostro de Elizabeth se relaja de pronto. Su sonrisa se borra súbitamente. Mira alrededor, saca su cartera de doble compartimento y al abrirla introduce los 20 dólares junto al resto de billetes que guarda en secreto. Ahora saca su libreta de color verde oscuro. Comienza a buscar entre sus páginas mientras algunos de los papelillos con contactos salen volando de tanto en cuando. Uno de los camareros se aproxima a su mesa. ¿Está todo bien, señorita?
Oh, sí, por supuesto. ¿Me puede traer otra soda, por favor? Esta vez con una rodajita de limón.
Gracias por escuchar la miniserie de Black Dahlia .0. Por favor, suscríbete a mi canal de Criminales del Olimpo y activa las notificaciones en tu reproductor. Recuerda que hay un formulario que he preparado para todos vosotros sobre Criminales del Olimpo y que sorteo 4 tazas entre todos los participantes en la encuesta. Ya para terminar, agradecerte que estés conmigo. Encontrarás más información de interés y vías de contacto ahí abajo en la descripción. Puedes saludarme, compartir el programa con los que más quieres, dejar una opinión o, mejor aún, unas estrellas o una reseña. Un fuerte abrazo para todos y no os olvidéis. Aquellos con el coraje necesario para seguir creciendo hacia arriba, al igual que un árbol, también deben extender sus raíces hacia abajo, hacia lo más profundo, lo más oscuro, y penetrar así en ese abismo que tanto nos aterra. Buenas noches a todos, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Black Dahlia .0.